En Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
El ruido de los estudiantes da paso al silencio, al sosiego y la reflexión. Es sábado y a pesar de ello nuestra mente no descansa. Buenos días Madrid, desde la ciudad más viva dentro de la región, la universitaria. La universidad es educación, pero también es cultura, ciencia, investigación o deporte. Es innovación o aprendizaje, es música o teatro. A través de estas ondas, cada semana, acercaremos a todos los madrileños uno de los activos más valiosos que tenemos, a la par que desconocido. Junto a un servidor, en este Campus Madrid, encontraréis a gente que vive la universidad, que la siente, la disfruta, la conoce y, sobre todo, quiere que tú también lo hagas. Bienvenidos a este viaje, bienvenidos a Campus Madrid. Bueno, buenos días, bienvenidos a Campus Madrid. ¿Qué mejor forma de empezar una mañana desde la universidad que con buena música, música hecha en la propia universidad? Esto que escuchamos es música clásica, me imagino que ya os sonará. Y la que nos lo trae es nuestra querida Celia, que nos va a acompañar cada mañana con un café para hablar. Un café y hablamos, se llama su sección. Celia, primero cuéntanos, ¿quién eres tú?
Bueno, pues buenos días Juan Carlos y buenos días a todos y a todas nuestras oyentes. Soy una estudiante de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy en mi cuarto año de carrera, del grado, y cada sábado os voy a intentar acercar las últimas novedades tanto de mi Universidad Complutense como de cualquier otra de la Comunidad de Madrid para que conozcamos un poquito más el mundo universitario.
Pues me parece maravilloso, una oportunidad de conocer perfiles que quizá no salgan en nuestras ondas, pero que merecen ser contados, ¿no? En primer lugar, hablábamos de música clásica. Cuéntanos, ¿a qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy empezamos el día y tomamos café con orquestas y con la Orquesta Sinfónica de la Complutense y con la Orquesta de la Universidad de Alcalá de Henares. La pieza que escuchamos es el concierto número 4 para violín y orquesta de Mozart, que interpreta la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos aquí en los estudios a su director, José Sánchez. Nació en Valladolid y estudió trompeta y ciencia e historia de la música. Consiguió el título de dirección de orquesta en Reino Unido, algo que le ha llevado a dirigir la Joven Orquesta Nacional de España, y en la actualidad la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, José. Bienvenido. La Orquesta Sinfónica de la UCM nació hace 5 años, durante el curso 2012 y 2013. El objetivo fue y es descubrir el talento musical que esconden los estudiantes de esta universidad madrileña, del resto de universidades y de centros superiores. Con una media de edad de 20 años, sus componentes ensayan rigurosamente una vez a la semana durante todo el curso académico para preparar sus actuaciones. Ya han estado en el anfiteatro Ramón y Cajal de esta misma universidad, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, en el de Antonio Machado de la Comunidad de Madrid y también fuera de las fronteras madrileñas como en el Auditorio de Zaragoza. Pero vamos a conocer ahora más de cerca a este grupo gracias a su director. José, ¿cómo es la Orquesta Sinfónica de la UCM y cómo es dirigir una orquesta de gente tan joven?
Bueno, Celia, primero me vas a permitir, que soy de Valencia, no de Valladolid, sino en mi tierra me ahorcarán. Bueno, pero bueno, nada, me considero un hombre
con
de...
Con V, ¿no? Empieza,
con V, empiezan los dos iguales.
Así nos quedamos.
Errores del directo.
Nada, pues bueno, la verdad es que la Orquesta Universidad Complutense es un proyecto formativo y la verdad que es un proyecto muy interesante en donde lo que tratamos de hacer desde la universidad, por un lado, es contribuir a la formación de los músicos que se quieran dedicar profesionalmente y, por otro lado, el que los estudiantes de la UCM, que están desde muy pequeños estudiando música y llegan a la universidad, las cargas lectivas de los grados a veces les impiden poder continuar con sus estudios, y nosotros lo que les ofrecemos es la posibilidad de seguir haciendo música y de seguir disfrutando de algo que, bueno, que llevan haciendo desde bien pequeños. Y dirigir gente joven es algo excepcional. Me considero joven, aunque soy más mayor, pero sobre todo porque la energía que hay en el escenario, que hay en los ensayos, que hay en los conciertos, es fantástica. Se trata de esto, ¿no? De un feedback continuo de energía entre director, músicos y, fundamentalmente y muy importante, con el público.
Claro, José, tú acabas siendo un terapeuta, porque tú te encuentras con estudiantes que estudian, ¿no? A la par que luego ensayan en la orquesta, sí. Y que para ellos resulta pues algo maravilloso, ¿no? Después de una jornada de universidad, pues continuar con lo que es su verdadera, yo creo, vocación o pasión, ¿no? Que podría ser la música. O sea, que ¿cómo te los encuentras a ellos? Y bueno, yo pude veros en el Escorial recientemente, y incluso ellos tienen la opción, ¿no? De poder tomar partido, de poder dirigir en algunos casos, bueno, o ensayar directamente entre ellos, de aprender, ¿no? Música entre ellos. ¿Y quién decide finalmente cómo se constituye la universidad, la orquesta? ¿Hay unos castings o se decide? ¿Cómo es el proceso?
Como tú bien dices, somos una especie de terapia, ¿no? Por responder tu primera pregunta. Yo siempre les digo que consideren los ensayos con la orquesta como su momento de desconexión total, ¿no? Y que se entreguen a lo que están haciendo. Tenemos una profesión tan bonita, disfrutamos tanto de hacer música, tiene ese componente tan espiritual, y muchos de ellos justamente en las pausas me lo comentan, ¿no? Y José, mira, la orquesta nos está aportando pues este momento de poder desconectar de los estudios y poder hacer música. Los integrantes de la orquesta salen de las pruebas de admisión que realizamos todos los cursos académicos. A principio de año, en el mes de octubre, hacemos las pruebas donde se puede presentar. Tenemos unos requisitos, lanzamos una convocatoria, pero evidentemente todo aquel complutense, por supuestísimo que sí. También tenemos miembros de otras universidades que a lo mejor incluso en su universidad no tienen esa posibilidad y optan a la nuestra, y luego estudiantes también de estudios superiores de música, que a ellos personalmente la orquesta les aporta experiencia en este terreno orquestal. Y una vez tenemos las pruebas, cada uno de los miembros que entran a formar parte tienen una pertenencia de 3 años renovables, porque nuestra edad es de 18 a 27 años. Pero es una orquesta muy cíclica, porque hay mucha gente que termina sus grados, hay gente que marcha Erasmus, hay gente que ya ha terminado también y encuentran trabajo. Es decir, que siempre es un reto continuo todos los años, que aunque mantienes un pequeño bloque, ¿no? de músicos que ya han estado con la orquesta, pero siempre es algo nuevo. Y eso solo nos lo puede ofrecer en muchas ocasiones la música, ¿no?
Y con tu permiso, José, vamos a presentar a nuestro otro invitado de la mañana, Pablo Gastaminza, director de la Orquesta de la Universidad de Alcalá de Henares. Con 10 años de historia, esta orquesta nace por iniciativa del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, para llenar esa laguna musical que existía. Para conseguir su objetivo de llevar la música instrumental a la universidad, se apoya en profesores y alumnos, además de músicos del Corredor del Henares y de toda la Comunidad de Madrid, donde ya han actuado en varias ocasiones. Buenos días, Pablo, y bienvenido a Campus Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Pablo Gastaminza comenzó en el mundo de la música en Valladolid con la viola, la guitarra, el canto y el violín. Después estudió en el Conservatorio Superior de San Lorenzo del Escorial y en el de Castilla y León. También ha pasado por la Academia de Música Antigua de Salamanca y por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el Máster de Musicología e Interpretación de la Música Antigua. Su formación como director es autodidacta y lo consigue dirigiendo grupos instrumentales y vocales amateurs. El salto profesional como director llegó en 1996 con la Compañía de Danza Histórica Esquivel y desde 2008 con la Orquesta de la Universidad de Alcalá de Henares. Pablo, ¿qué tiene de especial la Orquesta Universitaria de Alcalá de Henares?
Bueno, pues lo primero que yo podría comentar es que nace hace 10 años. Y es un proyecto que se crea desde cero, no había ningún precedente antes. Entonces lo que tiene de especial es que siendo una universidad pequeña, porque es una universidad modesta, hemos logrado aglutinar distintos talentos musicales que quieren seguir haciendo una práctica musical de calidad dentro de la universidad. Es lo más importante.
Vamos a conocer más en detalle en el caso de vuestra orquesta, porque la orquesta asume distintos formatos, ¿no? Cuerda, sinfónica y de cámara, sí. Distintos instrumentos. ¿Cómo funciona cada una y cuándo asume un rol u otro?
Pues hacemos distintos repertorios a lo largo del año. Entonces, ahora, por ejemplo, en el primer concierto que tenemos, que es el día 25 de octubre, es el de apertura de curso, vamos a ir con una formación pequeña, seremos unas 15 personas. Y vamos a hacer un repertorio adecuado para esas 15 personas. Vamos a hacer unos conciertos de oboes de Albinoni, concierto de flautino de Vivaldi, unos números del Mesías de Händel. Y con 15 músicos eso puede funcionar muy bien. Para Navidades vamos a hacer el Mesías completo. Entonces, ahí la orquesta crece de manera exponencial. Es obvio, que decir, o sea, tiene que haber más gente porque tenemos que bueno, no competir, pero sí ajustarnos al volumen de un coro grande también, con todos los solistas. Durante este año, por ejemplo, vamos a hacer, esto es una primicia que os cuento aquí, vamos a tocar con el grupo de rock Sober, por ejemplo. Y claro, ahí vamos a ser unos 40, porque tenemos que ir con toda la parafernalia, con el bajo eléctrico, con la batería, con tal. Entonces cambia completamente. Vamos a ir con una sección de metales completa también, es decir, hay cuerda, viento. Dependiendo del repertorio, es como ajustamos el número de músicos para cada programa.
La música y las orquestas que ambos dirigís están formadas por gente muy joven. Y vamos a enfocar un poco al talento musical y cuánto hay entre todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid.
Yo, como músico instrumentista que soy, que sigo siendo, hago una comparativa sobre el nivel. Es decir, yo cuando yo estudiaba hace ya muchos años, casi demasiados, el nivel medio general de los músicos en este país no era muy alto. Siempre había gente que tenía más talento que otra y que tocaba muy bien, pero lo normal era que fuese un nivel medio bajo. Actualmente, desde los últimos años, hay una revolución por la formación y hay un nivel de músicos jóvenes muy alto, muchísimo más alto que hace 15 años, que hace 20 años. Y eso se nota muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una chica que está tocando el fagot, que debe de estar en grado medio, que toca francamente bien. O sea, toca muchísimo mejor que la gente que cursaba los mismos estudios hace 15 años. Eso es un dato bastante interesante.
Y José, en la Universidad Complutense, ¿cómo está el panorama?
Pues el panorama está estupendamente. La verdad que hemos tenido una evolución desde que se creó el proyecto, igual que ha comentado Pablo, aquí se creó desde cero. Tampoco había una tradición orquestal y hemos empezado desde los mimbres. La evolución ha sido muy buena y el panorama que tenemos muy buenos músicos. Y apuntar un poco lo que decía Pablo, ¿no? Tenemos una de las mejores generaciones de músicos de orquesta de Europa. De hecho, estamos copando en las principales orquestas jóvenes europeas como la EUJO, Gustav Mahler.
Totalmente
somos el
cierto,
segundo país que más músicos aportamos, y sobre todo en la especialidad de cuerda, que España no es un país por tradición de ello. Con lo cual nos encontramos, yo creo, que en los últimos 10 años ante unas generaciones fantásticas que con lástima, ¿no?, o con mucha pena, no están encontrando su
trabajo,
posición,
claro,
laboral, y muchos de ellos están, pues bueno, emigrando fuera de nuestras fronteras. Pero creo que nosotros tenemos la obligación de ayudar, de aportar, y por eso la creación de estas orquestas, ¿no? Por una parte formativas, Por otra parte, buscamos la excelencia y una línea artística muy marcada y que contribuya a su desarrollo.
Precisamente habrá oyentes que nos estén oyendo ahora y descubran que las universidades tienen orquestas, que esto es algo que muchas veces la gente tiene una idea de la universidad quizá muy académica, pero también la cultura es algo muy importante, ¿no? Y justo lo que decías, José, de reclutador, ¿no? De gente que, sí, que forma y que también probablemente exporte talento o que a otras orquestas que no sean académicas es una oportunidad, ¿no? Por eso hago un llamamiento para terminar. Si queréis decir o transmitir algún mensaje a los oyentes de que pueden acercarse a ver cualquier concierto vuestro o conocer más de cerca que las universidades y también tienen música, ¿no? También son un nudo de cultura, ¿no?
Yo por mi parte no solo invito a la gente a venir a los conciertos, sino que nosotros tenemos los ensayos abiertos al público todos los lunes, porque entiendo o entendemos que... Y lo que pretendemos es que la orquesta sea, evidentemente, de toda la comunidad universitaria, y también hacemos una actividad paralela en auditorios de Madrid, auditorios fuera de Madrid, porque queremos exportar y contar nuestro proyecto. Nuestros conciertos son en el Auditorio Ramón y Cajal, la Facultad de Medicina, en la página web de la Universidad Complutense, en el apartado de Cultura, encontrarán toda la información. Y lo único que podemos decirles es que les esperamos y que la música clásica no es exclusiva absolutamente de nadie. Es exclusiva de la humanidad y tenemos que compartirla. Y es mi mensaje, ¿no?
Uh-huh. Pablo.
Hombre, yo después de las palabras que ha soltado José, difícilmente
no
puedo...
No me lo he preparado, ¿eh?
No, yo creo que sí, pero bueno, en todo caso...
Te lo juro.
No, vale. Yo solamente querría pensar que la orquesta de la Universidad de Alcalá es un foro musical, donde no solamente hay educación, sino divulgación también. Y creo que es importante acercar la música clásica y más músicas, por ejemplo, el jazz, músicas del mundo, es decir, hay muchísimo espectro, muchas cosas que se pueden hacer muy interesantes. Y nuestra tarea muchas veces no es solamente que la gente vea un concierto, sino que solemos divulgar bastante todo lo que se hace, cómo eran en su día los compositores. ¿Cuándo se hizo tal obra? ¿Por qué? Es decir, no solamente hacemos hacemos conciertos de manera estándar, sino que también hay una parte divulgativa importante. Y creo que eso es fundamental para cualquier proyecto universitario.
Pues Celia, yo creo que tomamos nota, ¿no?
Tomamos nota y para todos nuestros oyentes en nuestras redes sociales iremos avisando de sus conciertos para que ni ellos ni nosotros, Juan Carlos, no los perdamos.
Pues muchas gracias, Pablo, José, a continuar con la música.
Muchas gracias a vosotros.
Continuar haciendo que la gente disfrute, ¿no?, de la música clásica.
Muchas gracias.
Vaya forma de empezar. La semana que viene nos vemos con más café.
La semana que viene más y mejor.
Candilejas de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Campus Madrid, un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Onda Madrid.
Llegué de París siguiendo un cometa, porque en mi país no había cigüeñas. Llegué a mi ciudad de pueblo por dentro, reloj y adoquín de hierba y cemento. Proceso normal, ningún drama interno, creciendo al compás de ritmos eternos. Y tuve un amigo y no quise perderlo, y un día me fui, jamás volví a verlo. Lloré cuando me dejaron en la escuela, lloré cuando me dejaron la primera vez, lloré cuando me dejaron en la escuela. De sexo, del dulce lenguaje que vive en los besos. Un tipo vulgar, enano con sueños, muy poco nocturno y bastante pa' dentro. Canté para no aburrirme los domingos, canté y esa era la forma de sentirnos bien. Canté para no aburrirme los domingos, canté y esa era la forma de buenas ideas. Y entonces fui tres raíces modernas, presagios de amor, canción de la abuela, y en el corazón algunas banderas. Canté y esa era la forma de buscarnos, canté y esa profesión me fue quedando bien. Canté y esa era la forma de buscarnos, canté y esa profesión me fue quedando bien.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, vamos a hablar de cultura. Bienvenidos a Candilejas de Madrid, la sección cultural dentro de nuestro programa. ¿Qué trataremos en esta sección, Elvira?
Bueno, pues lo primero, bienvenidos a todos. Me presento, soy Elvira, estudiante de periodismo, el tercer curso en la Universidad Complutense. Y en esta sección que hemos bautizado como Candilejas de Madrid, hablaremos de teatro, de cine, de todo lo que tenga que ver con la cultura, de todo lo que pasa en nuestra ciudad y también que nos implica a nosotros, a los estudiantes.
Bueno, comencemos entonces. ¿Qué nos recomiendas hoy?
Intentando comenzar esta sección, digamos, con una obra de peso, se me ha ocurrido traer Cinco horas con Mario. Esta novela de Miguel Delibes, que fue publicada en 1966, se ha convertido en un clásico contemporáneo, como no podía ser de otra manera. La novela ha sido puesta en pie en las tablas en múltiples ocasiones. La primera de ellas fue en noviembre de 1979, bajo la dirección de Josefina Molina, quien dos años después estrenó la película Función de noche, inspirada en la obra.
Gran novela.
Es una novela espectacular. Yo creo que quien no la haya leído debe hacerlo, porque además es muy amena y bueno, merece la pena leerla. Este año vuelve Lola Herrera, entre bambalinas, al Teatro Bellas Artes a relatarnos la historia desgarradora que comienza el día de la muerte de su marido Mario.
Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama, de larga, claro, que de ancha, a mí cohibida. Pero tú te hacías un ovillo. Decías que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón. Pero esta mañana estabas boca arriba. Enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde. retiré la mano como si me hubiese quemado.
En marzo de 1966, Carmen Sotillo acaba de perder a su marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y la familia ya se han retirado, ella sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo en el que descubre su personalidad y los conflictos que hay en este matrimonio. Durante la obra, Lola Herrera, en la piel de Carmen Sotillo, manifiesta sentimientos y emite juicios que hoy nos pueden parecer increíbles, pero damos fe que en ese lenguaje existía, de que en esos juicios que se emitían, de esas cosas, entre comillas, de que Carmen habla, son cosas que entonces pasaban, aunque hoy nos parezcan lejanas. De esta manera, Delibes, como es propio de todas sus obras, hace constar preocupaciones de toda índole, desde económicas, políticas, sexuales, religiosas o morales, a través de su protagonista, de manera que podemos dibujar la sociedad de entonces. Pero bueno, antes de todo, y como no podía ser de otra manera, llegamos a los asuntos eternos que siempre han preocupado al ser humano, que son la muerte, la culpa, el sentido de la vida, que arrasan en la mente de todos cuando llega una muerte y sobre todo cuando es inesperada, como es el caso de Carmen.
Así es.
En este gran texto, que además de ir a la obra, como ya os he comentado, debéis leerlo antes.
Nos lo apuntamos, por favor, un clásico de Delibes.
Que hay que leer. Se nos dibuja la sociedad, la vida y los conflictos de entonces. Se ha estrenado este 6 de septiembre y estará hasta el 18 de noviembre en el Teatro Bellas Artes, con lo cual todo el mundo tiene la oportunidad, porque está 3 meses, para poder verla.
Bueno, para la carrera de Lola Herrera, que es una actriz que muchos admiramos, ¿no? Tanto de televisión como de cine y teatro, esta obra, este 5 horas con Mario, fue un antes y un después, ¿no?
Exacto, y es que Lola Herrera ha sido la actriz que más veces ha interpretado a Carmen Sotillo, nada más y nada menos que durante 35 años, que ahí es nada.
Fíjate, cualquiera la llamará Carmen ya.
¿Verdad? Ya debe ser
Lola,
automático.
No,
a excepción del año 2010, en el que la actriz Natalia Millán fue la encargada de hacerlo. El propio Miguel Delibes, en una entrevista que concedió al diario El Mundo, confesó que haría eterna a Lola Herrera para que siempre pudiese interpretar este papel.
Fíjate,
qué
maravilla.
Qué mayor halago del autor de la novela que le diga eso a la protagonista, ¿no?
Pues sí, si nos está oyendo nuestra querida Lola Herrera, un saludo desde Campus Madrid. Y nada, Elvira, muchas gracias y ahora creo que vamos a conocer a Pablo Aguado.
A Pablo Aguado con su música y su trío, Kerkus.
Volvemos.
Campus Madrid, con Juan Carlos González.
Bueno, continuamos en la sección de cultura de Candilejas de Madrid con nuestra querida Elvira. ¿Con qué nos vas a sorprender en esta sección, Elvira? Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que ya que estamos inaugurando este programa, creo que merece la pena hacer un alto y entrevistar a uno de los miembros de un grupo muy joven llamado Kerkus, con una música muy, muy diferente. Nosotros tenemos a Pablo Aguado, su prácticamente fundador. ¿Qué tal, Pablo?
Buenos días, un placer estar aquí en Onda Madrid.
Bueno, pues como ya sabéis, como no sabes, perdón, pero vas a saber, Juan Carlos.
Sí, cuéntame.
Kerkus Trío es una formación constituida por 3 jóvenes madrileños. Pablo Aguado, que es estudiante de Biología en la Universidad Autónoma de Madrid. A la guitarra, Rubén Mercado, que está inmerso en muchos proyectos musicales, al acordeón. Y Adara Muñoz, que es licenciada en Psicología por la Autónoma también. Y además es música, profesora de baile y está en esta formación al violín. Hoy tenemos pues a Pablo Aguado, que fue uno de los que inició este trío, que como podéis estar escuchando ahora mismo, es una música muy distinta y sí es una formación también muy distinta.
Muy relajante, ¿no? Diría yo, Elvira.
Bueno, pero tenemos distintos cortes y vais a ver cómo hay de todo, ¿verdad?
Hay temas muy intensos.
Sí. En primer lugar, sois un trío muy inusual. ¿Crees que es una formación que nos espera de un grupo de jóvenes?
Bueno, exactamente, no se suele esperar esto de un grupo como nosotros, pero bueno, es un movimiento que está emergiendo, así que dale unos años a ver qué ocurre.
¿Y este movimiento se llama?
Es Valfolk, es música tradicional bailable, folk bailable.
Eso es. Y otra pregunta, ¿de dónde viene ese nombre, Kerkus Tríos? Me llamó la atención según lo escuché.
Bueno, sinceramente tenemos un dilema entre Kerkus Dúo y Adara, Kerkus Trío, pero lo vamos a englobar como Kerkus Trío. Y Kerkus es la familia de robles, encinas, un poco todo, ¿no? Y bueno, la imagen que tenemos es Kerkus del roble. Y básicamente viene porque nuestros orígenes, nuestra influencia viene de un festival que se llama Danza sin Fronteras, un festival muy bonito, al que llevamos yendo 15 años seguidos, y está en medio de la naturaleza en un bosque de roble, muy bonito. Y luego también yo estudio biología, a todos nos encanta lo que es la naturaleza.
Todo tenía que ver, ¿no?
Cuadraba, vamos.
Música y naturaleza en este caso van de la mano.
Esto es, Pablo, lo que llamáis Valfolk, ¿no es así? ¿Cuál es la reacción del público cuando escucha esta mezcla tan maravillosa de música y por primera vez, porque mucha gente se acercará a vuestros conciertos a descubriros, ¿no?
Bueno, existe aquí una especie de pequeño comercio inmerso y básicamente somos como una gran familia, podemos ser muchas, muchas personas, pero nos conocemos entre todos, o sea que en verdad una persona que llega al mundo del Valfolk se enamora a primeras, ¿no? O sea, hay actividades, últimamente hay bastantes asociaciones que llevan ya un par de añitos, todas muy jóvenes, pero sí, cada vez hay bailes lunes, miércoles, básicamente todos los días de la semana puedes encontrar Valfolk. Lo que pasa es que generalmente ya has escuchado Valfolk y bailado alguna vez, y son todos bailes muy conocidos, así que lo que es más bien es conocer al trío, no Valfolk.
¿Y cómo, de dónde surge la idea de hacer esta música? ¿Cómo os llega a vosotros? Quiero decir, normalmente un joven tiene mucho más cercano el pop, el rap o el hip hop que,
sí,
que yo qué sé, el jazz o el folk. Entonces, ¿de dónde viene vuestra vocación por este tipo de música y vuestras influencias, vaya?
A ver, sinceramente, nuestra gran influencia es nuestros padres, nuestras madres, la familia y los amigos, que este movimiento lo empezaron algunos días los mayores y nosotros les seguimos los pasos, aunque ahora son ellos los que van detrás de nosotros.
Con lo cual seguís en marcha con esta clase de música. Y además, Pablo, cuéntanos en qué conciertos habéis estado inmersos o en qué sitios os han permitido tocar y acercar esto a más públicos.
Sí, bueno, generalmente no son festivales muy conocidos, pero nos encanta participar. Hay un festival muy bonito que lleva como 6 ediciones, 7 quizá, y se llama Bailando entre Montañas. Ahora se están haciendo las ediciones en el Atazar, por la Sierra de Madrid. Luego también, eso, Danza sin Fronteras está en Toledo, también es un campamento del Piélago, muy conocido, muy bonito. Y bueno, pues básicamente, por ejemplo, dentro de poco iremos a un festival en el Tilo. El Tilo es una casa, es un caserío en el País Vasco, Burgos, y básicamente es un poco donde surge. En plan, está expandido por toda España, aunque los grandes festivales se pueden encontrar en Cataluña y ya dentro de Francia. Francia es una gran influencia.
¿Tú te animarías a ir a alguno, Elvira?
Yo, por supuesto, con los ojos cerrados. Es que por ahí justo iba mi siguiente pregunta. ¿Qué crees que tiene esta música o qué le dirías a una persona joven, que digamos entre 18 y 30 años, para que se acercase a esto y no lo rechazase solo por, digamos, la primera impresión?
A ver, lo bonito de esta música es que es música para enamorar. Yo creo que es una música que sale desde el sentimiento, desde la emoción, y no tanto desde la economía o desde quiero gustar, quiero fama. Entonces, lo que mola es que es como una especie de canalizar un poco lo que siente cada persona, lo que cada grupo quiere exponer. Es un movimiento muy influenciado por el jazz, por otras grandes corrientes, y realmente no hay nada establecido. O sea, cada uno puede presentar un proyecto nuevo. O sea, hay cosas como orquestas o beatbox y acordeones. En plan, puedes encontrar cosas
mezclas muy diversas. Y además todo lo hacéis, quiero decir, todas son composiciones, por decirlo de alguna manera, vuestras.
Bueno, sí, hay,
la mayor parte.
Como es música tradicional, hay muchos temas que son tradicionales para los bailes. Y luego está la otra parte, que es componer, que son para bailes, que sí que permiten por ejemplo, hay un baile muy conocido que es el Scottish, que básicamente cualquier canción animada que sea 4x4
nos puede servir, ¿no?
Sí.
Bueno, pues, Pablo...
Mira, yo estoy descubriendo un nuevo
género. ¿A que sí?
A mí me parece maravilloso, queridos oyentes, apuntaros al Ball Folk, ¿no? Uh-huh, yo creo que es un... Además, esto de distintos festivales en caseríos, en pequeños campings, en pequeños campamentos...
Es una idea muy distinta.
Es una idea totalmente rompedora, creo yo, ¿no? Uh-huh, ahora tenemos una visión distinta de... O tan ¿no? Tan centrada en festivales masificados, cuando lo bueno a veces es...
Sin duda, sin
es
duda.
Disfrutar de la música, ¿no? En pequeños entornos.
Y un instrumento, vale.
Entonces, ¿dónde os pueden encontrar nuestros oyentes?
Bueno, como Kerkus Duo, básicamente en Instagram y en Facebook, pero Ball Folk es complicado de encontrar, se suele encontrar con contactos, pero si no, por ejemplo, en la tabacalera los miércoles, ahí hay mucho movimiento.
Bueno, pues nos quedamos con vuestro Instagram y vuestro Facebook, donde todos nuestros oyentes podrán estar al tanto de,
eso es,
de vuestros quehaceres y de vuestros conciertos.
Pues
Carlos,
muchas
¿te apuntas
gracias.
Al siguiente?
Sí, yo gracias. Me apunto y espero que vosotros también. Pablo, gracias.
Eso es, muchas
por
gracias.
Estar con nosotros. Elvira,
muchas
la
gracias.
Semana que viene nos vemos.
Y con su música nos despedimos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Campus Madrid. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana,
toma nota,
en Onda Madrid.
Y continuamos con un poco de literatura. Nuestro compañero Ahmed nos va a recomendar un libro para esta semana. Ahmed, ¿qué tal?
Hola Juan Carlos, hola Elvira, oyentes. Vamos con una recomendación literaria semanal que traemos a este programa. Relacionado con el mundo universitario, creemos necesario traer una opción literaria para acompañarnos a lo largo de la semana hasta la próxima cita con nosotros. En esta ocasión, hablamos de una obra ya clásica y de una de las grandes escritoras de la novela moderna, Virginia Woolf, que experimentó con un poderoso lenguaje narrativo y lo perfeccionó hasta llegar a ofrecer un equilibrio entre el mundo racional y el mundo irracional dentro de sus obras. La obra que recomendamos es Una habitación propia, en la que Woolf reflexiona sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y la relación de la mujer con el arte y la literatura. Un maravilloso ensayo que pretende responder a una cuestión central: ¿qué necesita la mujer para escribir buenas novelas? A partir de esa pregunta, hace una magnífica reflexión sobre el tiempo, las condiciones y el espacio que sufren las mujeres, que llega a limitarles en comparación al hombre a la hora de explotar todas sus condiciones artísticas. También hace una magnífica reflexión sobre cómo es el ideal que diseñan los escritores masculinos sobre la figura femenina en sus relatos y cómo es la mujer en la realidad dentro de la sociedad. En el libro hace la siguiente reflexión: no siendo historiador, quizá podría uno ir un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría a uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación tiene la mayor importancia, en la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro. En la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores. Pero en cambio era esclava de cualquier joven cuyos padres le ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, de los pensamientos más profundos, salen en la literatura de sus labios. En la vida real no sabía apenas leer, apenas escribir, y era propiedad de su marido. Con esta reflexión que hace Virginia Woolf en una habitación propia, dejamos a los oyentes la posibilidad de seguir reflexionando sobre la lucha feminista y los ideales que nos ofrece esta magnífica novela.
¿Adivina qué?
Buenos días, y en esta sección con Alba Sánchez lo que haremos será descubrir la universidad por dentro. Departamentos, asociaciones, deporte, cosas que no conocíamos de la universidad, pero que Alba nos lo va a traer cada semana y nos va a sorprender. ¿Qué es su objetivo, no, Alba? Cuéntanos.
Lo voy a intentar. Bueno, pues yo soy Alba Sánchez, soy estudiante de tercero de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y vengo a traeros una sección donde mi objetivo principal va a ser descubrir todo aquello que todavía no sabemos de las facultades que tenemos en Madrid, que son muchísimas además.
Me parece apasionante.
Y bueno, a ver, ¿a que no sabes de qué me he enterado yo esta semana?
Bueno, a ver, cuéntame, para el primer programa, ¿qué has descubierto, Alba?
Pues está investigando la Facultad de Ciencias de la Información de la Complu, y resulta que conocía, aunque no mucho, todo hay que decirlo, que existen colectivos de representación femeninos que son muy potentes. O sea, lo que vienen a ser siendo las asociaciones feministas que tratan de hacer llegar el movimiento a las aulas, pero que yo no sabía que en mi propia facultad había tantísimas cosas que hacían.
Bueno, cuéntanos, ¿qué hacen en Scylla? ¿Lo pronuncio bien?
Scylla,
perdona.
La asociación Scylla.
Cuéntanos.
Pues mira, sobre el verano de 2017, un grupo de chicas se reunió porque se dieron cuenta de que nos faltaba representación en la universidad. Y más tarde, sobre octubre de ese mismo año, constituyeron una asociación que es Scylla como medio para representar el movimiento feminista. Ya fuera en un lugar o en general, como un colectivo al que las chicas pudieran acudir en caso de necesitar un apoyo, tuviesen un problema, crisis o simplemente quisieran reunirse con más mujeres y luchar por la igualdad desde dentro de la universidad, en las aulas y desde la conciencia. Tanto Mirari como Amaya me dijeron que lo más importante de esta asociación era darle la oportunidad a las mujeres de encontrar un empoderamiento, siendo nuestra lucha y de todas la reivindicación que se está llevando a cabo y que veían como algo necesario transmitir de algún modo. Entonces, la finalidad de Scylla es desde dar una respuesta a todas las cosas que ocurren en la sociedad, como los feminicidios, la brecha salarial, etcétera, hasta las discriminaciones que sufrimos las mujeres por ese simple hecho, por ser mujeres. ¿Qué te parece? ¿Qué crees? ¿Cómo lo hacen?
Pues a mí me parece muy interesante que la universidad no solo sea de educación, sino que también haya esta reivindicación social, ¿no? Estas asociaciones que buscan la igualdad. Pero me gustaría saber en qué consiste eso de luchar por el feminismo desde la universidad. Cuéntanoslo a los oyentes.
Pues mira, el feminismo desde el punto de vista de esta asociación consiste no en la igualdad como tal, sino en una lucha que intenta erradicar la discriminación que sufrimos las mujeres solo por el mero hecho de serlo o de sentir que lo son, y no ser hombres blancos o hegemónicos. En realidad, si nos paramos a pensarlo un poco más detalladamente, el feminismo lucha contra el hecho de que no existe un grupo opresor contra los hombres. O sea, ellos no tienen problemas en alcanzar el trabajo que quieren por ser hombres, pero las mujeres, sin embargo, sí. Y eso es algo que el feminismo quiere erradicar de nuestras costumbres. Como tal, el objetivo clave es conseguir una discriminación positiva para poder conseguir esa igualdad.
Por tanto, hablamos de machismo. ¿Pero
claro.
En qué sentido?
A ver, el machismo se puede entender como un sistema que articula todos los poderes. Es un sistema supremacista únicamente en cuestiones de género y sexo. Obviamente cuando se corresponde tu género con tu sexo, aunque no debería de tener nada que ver qué género tengas con el sexo con el que hayas nacido. Pero bueno, el machismo en sí es una herramienta de discriminación frente al resto de colectivos, donde la élite es solo un grupo y ese grupo es masculino.
Pues me parece todo muy interesante de analizar,
Pero cuéntanos, ¿en qué consiste la asociación y cómo lucha por ello?
Pues mira, lucha, por ejemplo, con la idea de actuar bajo un protocolo en caso de que exista una agresión, cómo actuar, enseñar a la gente qué hacer, qué decir para poder ayudar. También está en marcha, que esto es muy interesante, el poner un buzón de denuncias donde si alguna persona se ha sentido agredida por razones sexuales de orientación, pueda denunciarlo de alguna forma, porque es cierto que no todo el mundo es capaz de hacerlo en persona o dando su nombre. También destaca mucho la idea de intentar crear una conciencia social que implemente cómo el empoderamiento puede ser individual y colectivo. Realmente la asociación Escila, a pesar de llevar poquito tiempo trabajando en la Facultad de Ciencias de la Información, ha conseguido contar con equipos bastante amplios de ayuda, tanto jurídicos como psicológicos. Ellos actúan utilizando contactos e incluso acudiendo a la policía a denunciar si se diese el caso, pero obtienen un gran apoyo a la hora de actuar frente a diversas situaciones complicadas. Desde un apoyo psicológico dentro y fuera del equipo que forman ellas como mediante otras personas que quedan fuera con las que se puede llegar a contar.
Pues Alba, me parece todo muy interesante y me surge una duda. ¿Cualquiera puede beneficiarse de estas ayudas? ¿O los hombres, por ejemplo, quienes no pertenezcan a la asociación? Claro.
Pues principalmente quiero dejar claro que la asociación es no mixta, es decir, no pueden pertenecer hombres porque es exclusivamente por y para mujeres. Para estar dentro no hay nada que hacer en particular, no necesitas firmar ningún documento. Desde las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter organizan eventos de apertura del año escolar al que pueden asistir todas las mujeres que estén interesadas y a partir de ahí lo único que se pide es asistir a las reuniones, a las actividades, moverse por el movimiento, etcétera. Además, si nosotras no pertenecemos a ella, pero necesitamos un asesoramiento, un apoyo, cualquier otro tipo de ayuda, por supuesto que tenemos las puertas abiertas. Por ejemplo, si yo sufriese algún tipo de acoso sexual, una agresión o simplemente necesitase ayuda psicológica a raíz de un problema de este estilo, lo único que debo hacer es acercarme a la segunda planta de la facultad y preguntar por ellas.
Pues Alba, me parece muy interesante. Tenemos mucha más información al respecto, pero nos quedamos sin tiempo. ¿Te parece que demos todas sus redes de contacto?
Sí, claro, lo veo genial. A ver, sus redes sociales son Twitter, @escilaucm, en Instagram @escilaucm también, y si queremos contactar con ellas podemos enviar un correo a escilaucm@gmail.com.
Bueno, hay muchísima más información de Escila, es muy interesante. Yo os remito a nuestra página web donde podrán encontrar más información y otro día podremos hablar más de esta asociación y de descubrir esta universidad tan maravillosa. Alba, gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos.
Hasta la semana.
Y a la asociación,
viene.
Claro.
Mundo Madrid.
Bueno, continuamos en Campus Madrid, esta vez con Sergio Sánchez. A ver, cuéntanos, en primer lugar, es el primer programa y nos gustaría conocerte en primer lugar a ti.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buena. Yo soy Sergio Sánchez, como bien has dicho. Estudio en la Facultad de Ciencias de la Información y Periodismo. Este es mi tercer curso. Y bueno, lo que más me gusta realmente es la radio, por eso estoy aquí.
Bueno, y creo que también te gusta esto de viajar, de conocer gente de otros países y también de aprender idiomas. Y por eso, en tu sección, en esta sección que hemos llamado Mundo Madrid, vamos a cada semana a tratar un tema de actualidad o de no tanta actualidad con estudiantes de otros países, ¿no? Algo muy interesante que nos va a permitir conocer distintas visiones más allá de lo que vemos en la calle, ¿no? Y en la universidad, que son esos estudiantes Erasmus y de Latinoamérica, de Europa y de cualquier parte del mundo, pero conocerlos de cerca y qué piensan, ¿no? En nuestra ciudad y en nuestra región. Así que nada, en primer lugar, Sergio, cuéntanos, ¿a quién nos has traído esta semana?
Pues mira, Juan Carlos, como bien has dicho, estamos aquí en Mundo Madrid y hoy he traído con nosotros a tres estudiantes. En este caso vienen todos de Europa, bueno, estudian en Europa porque también tenemos un argentino. Y mira, tenemos desde Italia viene Sara, Philip de Alemania, estudia en Berlín, y Álvaro, que es un argentino que estudia en Niza.
Bueno, bienvenidos, chicos.
Gracias.
Bienvenidos al primer programa de Campus Madrid. Y a esta tertulia en la que queremos que sea eso, como un salón de casa, como una taberna de un bar. Vosotros, que me imagino que frecuentáis no solo el estudio, sino también distintas formas de conocer la ciudad y también Madrid, ¿no?
Cuando podamos.
Sara me mira.
Cuando podamos.
Bueno, en primer lugar, por comenzar, ¿qué mejor forma de comenzar que conocer vuestra primera impresión, ¿no?, de la ciudad? Cuando llegasteis a Madrid, me imagino que venís por un periodo corto de tiempo, luego la gente se acaba quedando, pero en primer lugar, ¿qué esperabais de Madrid y qué finalmente os encontrasteis, ¿no?, la primera vez que pisasteis la ciudad?
Hola, buenas, soy Sara. A mí Madrid, la verdad, que siempre me ha llamado la atención y, o sea, que siempre me habría gustado estudiar aquí. Y tuve la oportunidad de venir aquí durante un semestre y, bueno, estudié diseño de moda en la Politécnica. Y nada, pues la verdad que de momento me pareció una experiencia muy, muy buena y muy, o sea, que seguro no voy a olvidar y que me está permitiendo de aprender muchas cosas y de conocer a mucha gente que viene de todos países. Como estabais comentando antes vosotros, o sea, que Madrid me parece un pequeño mundo donde hay muchos estudiantes de todas partes y eso es muy, muy bonito y, o sea, que la verdad que es muy guay.
Pues sí. Filip, ¿tú estudias?
Sí, estoy estudiando Ciencias Políticas en Berlín, pero aquí es una mezcla de las carreras de Teoría Política y Política Internacional. Y hablando sobre mi primera impresión de Madrid, fue muy, muy caliente, hace mucho calor en comparación con Alemania. Fue, creo, durante el agosto 35 grados, que fue increíble para mí. Y por eso estaba necesitando un poquito de tiempo para acostumbrarme. Pero aquí la ciudad me encanta y me gustaría mucho, mucho, mucho pasar más tiempo en Madrid. Pero desgraciadamente puedo solamente estudiar aquí por un semestre porque tengo la obligación de volverme a Berlín y continuar con mi formación ahí. Pero Madrid me encanta y la ciudad es increíble para mí.
Bueno, en mi caso, Álvaro, locutor y periodista argentino de Buenos Aires. En 2016 me fui de Argentina para ir a vivir a Francia, en la Costa Azul, en Niza. Y allí estoy realizando una licenciatura en un grado en comunicación social. Y ahora estoy de intercambio desde un año aquí en Madrid. Trabajo como corresponsal para la Argentina desde hace ya 2 años para radio también. Y la idea es, si todo sale bien y puedo conseguir un trabajo acá, como ya termino la licenciatura, volver a Niza a buscar el diploma y ya quedarme viviendo acá en Madrid. Creo que España, fuera de Argentina, junto con Italia también, es de los lugares en los cuales nos sentimos, supongo, como en nuestra casa por la cultura y la idiosincrasia de la gente.
Bueno, Sergio, tú que vives aquí ya en Madrid, llevas muchos años viviendo aquí, ¿cómo ves a nuestros estudiantes? Y vosotros también podéis opinar. ¿Os apetecería quedaros aquí y vivir más años o veis una ciudad solo para estar unos pocos meses?
Lo único que le falta, en mi opinión, es el mar y la playa. Lo único. Lo único. Pero no, la verdad es que es una ciudad muy bonita y hay muchas cosas que hacer. O sea, nunca te aburres y nunca duermes.
Sí, para mí es mismo. Creo que podría fácilmente pasar o extender mi tiempo aquí porque la ciudad, como ya he dicho, me encanta. Pero no estoy seguro que estamos viviendo la vida correcta o la vida real, porque con eso, Erasmus es una vida diferente con muchísimas actividades de Erasmus Student Network y muchas otras actividades y posibilidades que no son normal para la gente aquí. Y por eso no estoy seguro, pero principalmente me encanta la ciudad y puedo imaginarme extender mi tiempo.
Claro.
Yo, como lo dije, mi idea es quedarme a vivir acá. No sé, ¿conocen, Sergio y Juan Carlos, Buenos Aires o no?
No.
Es muy parecido. La ciudad es muy del estilo, entonces es como se tinte un poco en tu casa. Está muy bueno, la verdad.
Yo me quedo, bueno, como ha dicho Juan Carlos, yo llevo aquí varios años en Madrid y me quedo con una frase que me dijeron nada más llegar, que dicen que Madrid es la mejor ciudad adoptiva de todas. Es decir, todo el que viene se quiere quedar. Y creo que lleva razón porque, como bien habéis dicho, por ejemplo, Álvaro, tú has dicho que te encantaría trabajar aquí en Madrid, vivir en Madrid. Y quiero hacer una pregunta también a Sara y a Filip. ¿Os gustaría vivir en Madrid y dedicaros aquí a vuestra profesión?
Sí, en realidad siempre, o sea, que he pensado con seguir mis estudios aquí, no sé si justo en Madrid o en otra ciudad, pero Madrid, por ejemplo, o sea, me daría muchas oportunidades en plan como en cuanto a grados y eso, y carreras que hay, máster y esto. Entonces me lo estoy pensando, o sea, sería una idea buena.
Teóricamente puedo imaginarme esto, pero tengo el problema que aquí no hay tan muchísimas posibilidades porque no hay organizaciones internacionales, o porque me gustaría mucho trabajar con ministerios federales en Alemania o no sé, organizaciones no gubernamentales, y aquí falta un poquito las posibilidades, pero no sé, pero principalmente puedo imaginarme trabajar ahí.
Bueno, yo os voy a plantear un reto, a ver, ¿de qué manera podríamos decir o quedarnos con una frase de Madrid o cantar una, ¿sabéis de alguna canción típica de Madrid que podamos empezar y seguir cantando? Pero bueno, eso al final de la sección, sí, darle sí. Vueltas a ver si... Yo voy a empezar una canción y a ver si me podéis seguir.
Dale.
En castellano. Pero bueno, ¿con qué os quedaríais de la ciudad? De la gastronomía, bueno, en otras semanas intentaremos tratar otros temas de la ciudad, también de la región. Me imagino que no solo os habéis movido por Madrid, ¿no?
También fuera, sí.
Habéis
fuera
conocido otras partes de Madrid, ¿no? ¿Con qué os quedáis así? ¿Con un monumento pues que os haya marcado o algo de la ciudad? Y que pues, cuando volváis a vuestro país, pues mira, lo primero, Madrid, pues las tapas, o Madrid, el Escorial, o Madrid, no sé, me decías que no tenía playas, ¿verdad?
El centro, la Plaza Mayor.
Un momento, o sea, algo de aquí que me gusta mucho, porque a mí me encanta el arte, es el Almudena, la catedral, eso sí.
Sí, para mí creo es el parque Casa de Campo, porque estoy viviendo cerca de este y por eso me encanta.
En mi caso, me gusta mucho el Parque del Retiro. Ir a pasear ahí, no sé, tirarse a tomar sol, creo que está bueno, es un lindo lugar para hacer deporte. Una gran ciudad, Madrid.
Pero Casa de Campo es mejor, ¿no?
Está bueno también, sí, es más grande.
Sí. No, pero bueno. Bueno.
Yo creo que sí, que el Retiro es una mezcla sí. Perfecta, ¿no?
Y Madrid es una ciudad que se tarda en conocer porque tiene mucha historia, desde la parte antigua, donde estaban antiguamente los reyes, donde acababa la Villa de Madrid. Allí por la zona del Palacio Real y demás. No sé si habéis visitado el Palacio Real.
Sí.
Hay una de las partes, cerca de Plaza de España, que pone que esa es la última muralla que queda de lo que era la Villa de Madrid. Y dentro era donde vivían los reyes y demás. ¿Habéis visitado esa zona de Madrid?
Bueno, el centro creo que ya lo tenemos bastante claro. Y, por ejemplo, hay sitios, y yo qué sé, con el abono aquí para jóvenes, o sea, te puedes ir a cualquier lado y es muy cómodo. Y no sé, por ejemplo, yo tenía pensado de irme a visitar el Escorial, que me llama mucho la atención y...
Me imagino que seguramente cuando conozcas el Escorial, Sara, pues te va a recordar mucho también a Italia, a un pueblecito italiano. De eso se trata, ¿no? De un estudiante, de alguien de fuera que llega a Madrid, que también se acuerde un poco de su ciudad, ¿no? Que encuentre cosas parecidas, lo decías antes tú, sobre Buenos Aires, ¿no? Pero que se identifique y que lo convierta en su propia ciudad, ¿no? Pero luego es difícil. Bueno, para terminar, vamos a despedirnos a ver si podéis seguir con esta canción. Muchos dicen que es el himno de Madrid, pero sí, es una canción de un compositor mexicano, de Agustín Lara. Bueno, vamos a dejarlo como un reto, como tarea. Escuchad esta canción y a ver si la semana que viene podéis repetirla y cantarla todos juntos.
¿Cómo te ves?
Efectivamente, un deber para la semana que viene. Muchísimas gracias, Sergio.
Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación, vuestra colaboración. Espero que nos veamos muy pronto y que vaya todo muy bien.
Gracias por esa oportunidad. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Y la próxima cantamos todos juntos.
Eso es. El que queda como tarea. Gracias. Hasta la semana que viene.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Freedom's calling from the alcohol and saying nothing's wrong to come back home. The truth it's telling but the soul it's taking, yeah, my hands are shaking.
sheltering some fall.